Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 10 y 6 minutos del 28 de octubre, lunes, Día Mundial de la Animación.
¿Es eso, amigos?
Se celebra desde el año 2003 por iniciativa de la Asociación Internacional de Films de Animación, ASIFA, y es el 28 de octubre porque tal día como hoy, en 1892, Charles-Émile Reynauden, inventor del teatro óptico, proyectó por primera vez sus famosísimas pantomimas luminosas. El teatro óptico era un sistema sofisticado de lentes y espejos que hacían posible proyectar en una pantalla las imágenes animadas. Y su invento fue tan exitoso que sus pantomimas luminosas tuvieron que hacerse 12 funciones por día. 12 por día. Sin embargo, muy poco tiempo después, en 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo y ahí acabó el interés por el teatro óptico. El pobre Reynauden acabó sus días en un hospicio abandonado y pobre.
Yo.
La noticia es realmente preocupante. El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el INIA, va a dejar bajo mínimos la única unidad autorizada en España para evaluar pesticidas. Hoy vamos a conocer las causas de esta decisión y también sus consecuencias, teniendo en cuenta que en este tipo de unidades se estudia si las sustancias que se utilizan en la agricultura, como pesticidas, herbicidas y demás, tienen repercusión en la salud humana. Estaremos también en Gran Vía de Hortaleza, donde se va a revertir el carril bici para reconvertirlo en un ciclocarril por el que podrán circular, además de las bicicletas, vehículos a motor que no pasen de los 30 kilómetros por hora. La razón que se da desde el ayuntamiento es la escasa utilización que se estaba haciendo por parte de los ciclistas de este carril bici, donde la media de tráfico era de 12 bicicletas por hora. También estaremos en las puertas del Ministerio de Transición Ecológica, donde tres murcianos, promotores de una campaña en change.org, van a llevar agua del Mar Menor para protestar por el envenenamiento de peces en esta zona. Y nos multiplicaremos para acompañar de paso a los trabajadores del Servicio de Estacionamiento Regulado, del SER, en su protesta ante la Delegación de Gobierno por las agresiones físicas y verbales que sufren a diario por parte de conductores a los que sancionan y de las que hablamos precisamente con ellos hace unos días. El mundo se divide en dos mitades. Nuestra encuesta de cada día hoy se centra en una noticia polémica.
Yo soy tu padre.
El Comité de Bioética de España está estudiando la posibilidad de levantar el anonimato de los donantes de óvulos y de esperma. Lo que defiende es la idea de que la intimidad del donante no debe primar frente al derecho del nacido y, por lo tanto, de que los hijos concebidos gracias a la donación de óvulos o de esperma no pueden verse privados del derecho a conocer, si lo desean, quién es su padre o madre biológica. Nuestra pregunta de hoy es muy directa. ¿Estás de acuerdo en que se levante el anonimato de los donantes de óvulos y de esperma para que los hijos concebidos a través de estas donaciones puedan saber quiénes son sus padres biológicos? La cuestión es peliaguda, ¿eh? Porque alguien que ha donado esperma se puede encontrar de pronto con 200 hijos, todos llamándole papá y quién sabe si iniciando acciones judiciales. Por otro lado, es verdad que todo el mundo tiene derecho a saber por lo menos los antecedentes, por ejemplo, de salud de sus padres biológicos. En fin, que podéis votar a través de nuestra página web, buscando Onda Madrid dentro de telemadrid.es, y a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Simplemente vais a encontraros con dos botoncitos, sí o no, pulsáis uno de ellos y luego hacia las 12:30 conoceremos el resultado.
Yo no es que tuviera vocación desde chico de ser dibujante de humor, de periódico, no, pero dibujaba, me gustaba, leía.
El próximo mes de abril se cumplirán 8 años de la muerte de Ángel Antonio Mingote Barrachina, de la persona, porque Mingote sigue tan vivo como cuando inició su carrera como humorista gráfico en la revista La Codorniz en 1946 o como cuando comenzó a publicar en ABC en el año 53. De Mingote hablaremos con María Isabel Vigiola, la mujer con la que compartió 46 años de vida. Lo haremos en nuestra sección Algo que contar. Y a eso de las 12:30 estarán en este estudio Colectivo Panameña. Y en el ratito de oyentes tenemos un apunta Martín Romo. Hace unas semanas os pedíamos historias de aviones y dejábamos pendiente preguntaros por anécdotas que os habían pasado ya no dentro de los aviones, sino en los aeropuertos. Hoy hay noticia friki al respecto, así que...
Se quedan medio dormidos esperando tanto en las colas. Hoy varios pasajeros han perdido su vuelo.
Bueno, pues eso, que hoy os pedimos que nos contéis esas anécdotas que os han pasado en los aeropuertos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117, en el que podéis empezar a dejarnos vuestras historias en un mensaje escrito o en una nota de voz.
Por las mañanitas del porvenir, camino con mi sombra sin dónde ir. Solo veo penitas, fatigas, turistas y días sin fin. Con mi gorra negra de medio lado, camisa de flores muy guapeao, te canto por las calles, plazas, canciones, como un pasao. Una tabernita donde hay gachis, 200 japoneses haciendo clic. Saco mi guitarra, mi cara, mi arte y te canto así. Tiri tiri ti tran tan tiri ti ti, que yo soy de mi tierra, que sí que sí. Que si tú no me quieres, chiquilla bonita, voy a morir. Siempre que busco fortuna me luce el pelo, me salen los cubatas por el sombrero y me buscaba la vía como un obrero. Y por tu indiferencia quiero y no puedo. Y calaíto pa' aquí, calaíto pa' allí, y el calaíto solo le quieres para reír, para reír. Y
pues sí, señores, hoy felicitamos a Paco Ortega, que cumple este 28 de octubre 62 años.
Amarte, soñarte por ser honrado. La playa de los caños me la ha jugado. Casi te vi ese cuerpo de colacao. No sé cómo decirte, chiquilla bonita, estoy colado. Desde la calle Betis algún tablao, te vendo un canutito muy apañado. No estoy en ningún sitio, me entiendes, con nadie, ni en ningún lado. Me han dicho que en el barrio te has presentado con un gacho del brazo que está forrado y de tu calaíto.
Son las 10 y 14 minutos. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. La única unidad de productos fitosanitarios autorizada en España agoniza. En este departamento se evalúan pesticidas, herbicidas y demás componentes que se utilizan habitualmente en agricultura. Un trabajo muy importante que vigila los riesgos que estas sustancias pueden tener sobre nuestra salud o sobre el medio ambiente. Hablamos de un organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia que forma parte de LINEA, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Y tal y como relata ABC, cuenta con 28 trabajadores, pero a finales de año estos podrían quedar reducidos a los únicos 5 funcionarios del equipo. Al resto, la mayoría personal científico-técnico, no se les va a renovar los contratos temporales ni se van a convocar nuevas plazas. Uno de los afectados por este recorte lo tenemos al otro lado del teléfono. Prefiere no dar su nombre, así que lo vamos a respetar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que acaban ustedes de tener un encuentro o una reunión con la directora. ¿Cómo está la situación a estas horas?
Bueno, parece ser que no hay muchas cosas nuevas respecto a lo que ya sabíamos. Nos ha comentado la directora que va a haber un proceso de estabilización del personal de la unidad, pero que eso entra dentro de las previsiones de la administración pública. Es un proceso que además llevará su tiempo. También nos ha comentado que hay una nueva figura dentro de la ley de la ciencia y que también se está trabajando en la convocatoria de un proceso de estabilización a través de contratos indefinidos. Bueno, pero bueno, como te digo, eso sí. Es una cosa que será a medio y largo plazo. A corto plazo, pues la verdad es que tenemos todavía incertidumbres, porque nos ha dicho que se plantea una encomienda de gestión con una empresa y que sea a través de esa empresa que se hagan los trabajos que nosotros llevamos a cabo.
Ya, yo lo he explicado un poquito, pero seguramente no lo haré tan bien como usted. ¿Qué es lo que se hace exactamente en ese lugar que parece que va a quedar desmantelado?
Bueno, es simple. Una empresa química que quiera comercializar productos químicos para agricultura tiene que recibir el visto bueno del Ministerio de Agricultura. Sí. Ese visto bueno se basa en unos informes que presentan tanto las empresas, también se basan en información científica disponible. Nosotros lo que hacemos es evaluar esos dosieres y establecer si están de acuerdo a la legislación vigente. Básicamente es eso, que haya suficientes estudios para tomar una decisión, que esos estudios estén bien hechos, que se traten todos los temas sobre los que se debe tratar un dossier de fitosanitarios. Nosotros establecemos que la información que la empresa presenta es fiable o no, y si esa información conduce a que a la conclusión de que el producto sea seguro para el consumidor, para el medio ambiente y para la sociedad en general, vamos.
Estamos hablando de algo, por lo tanto, muy importante y que además nos afecta absolutamente a todos. De entrada, no se ha dicho que se cierre la unidad, pero claro, si de 23 trabajadores temporales que hay en esa unidad se van a tener que marchar estos 23 y van a quedar solamente 5... ¿qué supone
esto? Sí, bueno,
esto?
Por puntualizarte, en principio, sí. A finales de diciembre se van a marchar, o sea, la unidad se quedará con los 5 funcionarios,
sí,
y 5 temporales a los cuales se les acaba el contrato a finales de julio.
Ya.
Pero bueno, es un número totalmente insuficiente para abordar los trabajos que tenemos en marcha, muchos de los cuales vienen desde la propia Comisión Europea, o sea que...
Claro, cuando hablamos de trabajadores temporales estamos hablando de que algunos llevaban hasta 8 años trabajando en el centro.
Sí, sí, sí. Hay gente que lleva hasta 8 años trabajando en el centro. Bueno, vamos, en esta misma unidad de productos fitosanitarios y además concatenando contratos temporales uno detrás de otro.
Bueno, creo que algunos de estos trabajadores han decidido acudir a los tribunales. Lo hicieron hace ya algunos meses cuando se les comunicó cuál era la situación. ¿Sabemos algo? Sí. ¿Ha dicho algo la justicia o todavía estamos esperando?
Bueno, por lo que sabemos a día de hoy hay ya una sentencia que creo que no es firme, que le da la razón al trabajador en cuestión.
Sí.
Y de hecho la propia directora de línea ha dicho que bueno, que tienen conocimiento de que la mayoría de los trabajadores temporales de la unidad de productos fitosanitarios pues ha acudido a la vía legal.
creo que
y no sí. sé, nos da la impresión de que ellos esperan que los jueces nos den finalmente la razón.
Bueno, creo que las empresas que están obligadas a someter a ese estudio los productos que pretende sacar al mercado son las que pagan esos propios estudios. Otros son encargados por la Comisión Europea y, por lo tanto, los paga la Comisión Europea. Esto no parece encajar mucho con esa razón que se les ha dado de que se cierra la unidad por falta de fondos.
No, la realidad es que no se cierra por falta de fondos, se cierra porque es la contratación laboral temporal para hacer un trabajo estructural como es este, que lo ha dicho, esto lo ha dicho el propio INEA. Esta labor que nosotros hacemos es estructural dentro del INEA porque no se para nunca, no tiene un objetivo finalista. Las empresas van a seguir comercializan y seguirán comercializando sus productos porque son necesarios para la sociedad. Entonces, quien hace esas evaluaciones las va a tener que hacer hoy, mañana, pero también dentro de 5 y 10 años. Entonces, estamos hablando de una labor que se tiene que hacer por alguien que sea personal de la administración.
Pues veremos cómo acaba este asunto. La verdad es que nos hemos quedado preocupados porque estamos hablando de la única unidad de productos fitosanitarios autorizada en España y en estos momentos está en esta situación crítica. Seguiremos desde Buenos Días Madrid cómo va evolucionando este asunto y le agradezco muchísimo que haya querido hablar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es. La radio que se mueve contigo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y atento todo el mundo porque el carril bici de la Gran Vía de Hortaleza va a ser el primero en reconvertirse en un ciclocarril. Ya no será de uso exclusivo para bicicletas y los coches podrán circular por él a una velocidad, eso sí, máxima de 30 kilómetros por hora. Se va a realizar la reconversión aprovechando las obras de repavimentación de la vía que tienen actualmente en lugar en esa zona. De esa manera se da cumplimiento al punto número 48 del acuerdo del Gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento. Bueno, pues en la Gran Vía de Hortaleza está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Muy buenas, Gloria.
Buenos días, y os cuento lo que vemos ahora mismo aquí en este punto, que la glorieta de Sandro Pertini, justo donde empieza la Gran Vía de Hortaleza, permanece vallada, que hay carteles anunciando y avisando a los conductores y a los vecinos que mañana van a comenzar los trabajos de fresado, que como decíamos, va a cambiar la configuración de nuevo de esta vía, y hemos hablado con los conductores, con los repartidores, que utilizan normalmente esta alternativa para salir de este barrio de Hortaleza y coger la M30. ¿Qué les parece? Vamos a escucharlo.
Gente como nosotros, que de mensajería y demás, nos viene mejor que pongan dos carriles, porque con uno se forma mucho tráfico por el tema de que al haber muchas, o sea, haber oficinas por aquí y se pasa mucha gente, se acumula mucho tráfico. O sea, yo por mí, a mí me viene mejor que pongan solo un carril. Por aquí la verdad es que no pasan muchos ciclistas, como mucho ves A lo largo del día yo a lo mejor, y paso habitualmente, he visto a 3 personas o 4, ¿sabes? Que no he visto a mucha gente más.
Hemos querido también pulsar la opinión de los vecinos que paseaban a primera hora por aquí observando cómo están colocadas estas vallas, y estas son sus respuestas.
No responde a ninguna necesidad realmente, pasan muy muy pocas bicis para la cantidad de coches, se forma mucho atasco de coches y realmente en los años que lleva yo he visto 3-4 bicis. En general la gente del barrio que tiene bici utiliza el carril que hay, la vía verde que hay al lado de la M40. Entonces a mí me parece bien que puedan pasar los coches.
Pues que no sirve para nada el carril este, está siempre de adorno. Va una bicicleta al día o dos como mucho, lo que produce es muchísimo atasco ahí, o los listos que van por este carril en vez de ir por el carril que se tiene que ir, y así van adelantando. Es inútil. El carril bici está muy bien, pero este no sirve para nada.
Me cuentan además algunos ciclistas que no lo utilizan porque mucha gente aparca en doble fila y al final tienen que ir sorteando obstáculos.
Y por lo que te he dicho yo, que los listos corren por este carril. O sea, que como vaya un padre con un niño en bicicleta, lo más probable es que lo atropellen.
Sabía que lo iban a cambiar, lo iban a convertir en ciclocarril para que también puedan ir los coches a motor, como en el otro lado, pero a 30 kilómetros por hora.
Es que yo creo que casi más mejor que fuera para el autobús, porque así el autobús no estaría dando ahí por saco y iría por este carril mucho mejor.
Es la sugerencia que nos dejaba esta vecina. Hemos visto a pocos ciclistas, algunos de ellos les hemos parado y le hemos preguntado a una joven por qué lo utiliza y por qué hay pocos como ella que se animen a circular por esta Gran Vía de Hortaleza en bicicleta.
Yo pensaba que eso de hecho ya era así, porque los coches se meten, o sea que tampoco respetan a las bicis, así que bueno, siempre y cuando podamos seguir viniendo por aquí, me da un poco igual, porque ya te digo que no lo respetan, el carril bici. De hecho, la gente a veces me pita y me dice que qué hago aquí, les digo que es un carril bici, pero bueno, yo creo que no hay cultura de bicis en Madrid, pero bueno, que a ver si lo van cambiando. Y quitar el carril bici tampoco es una ayuda para eso, pero bueno, que hagan lo que quieran.
Lo que nos contaba esta ciclista, y estamos en esta misma zona con Miguel Andrés, es el portavoz de Pedalibre, con el que hemos quedado para valorar esta actuación. Decíamos, era una promesa electoral, vemos cómo se van a empezar en breve los trabajos aquí en Gran Vía de Hortaleza, después se intervendrán los de bulevares, los de Puerta de Toledo. ¿Cuál es vuestra valoración? Y si este planteamiento, por ejemplo, en concreto del carril bici de Gran Vía de Hortaleza, ¿ha estado mal en su principio, en el origen?
Bueno, es un despropósito absoluto el quitar un carril bici. Somos conscientes que la construcción del carril bici de la Gran Vía de Hortaleza no es bueno.
Está bien planteado, ¿no?
No está bien planteado. Falta esa protección que ha de tener todos los carriles bici, es decir, una protección para que no haya una invasión del carril bici por parte de los coches, esas segundas filas tan típicas que hay. Falta una conectividad con otras infraestructuras ciclistas, que por desgracia son mínimas en Madrid, y falta una continuidad. El eje de Gran Vía Hortaleza forma parte del eje este-oeste de Madrid. Está comprometido por el Partido Popular desde el 2008 en el Plan Director de Movilidad Ciclista. Van a eliminar una medida que ellos mismos, en cierto modo, aprobaron. Por lo tanto, las deficiencias que tiene este carril en lo que se refiere a conectividad, continuidad y grado de protección deben ser corregidas, evidentemente. Y tiene que ser reformado el carril y darle una continuidad para que llegue hasta el Paseo de la Castellana por Costa Rica, Alberto Alcocer, y continúe por Sor Ángela de la Cruz hasta Bravo Murillo y conecte claramente el este oeste de Madrid. Por tanto, tiene que mejorarse, pero nunca, nunca desaparecer, porque entre otras cosas vamos a volver a aumentar la capacidad de la vía en motorizados y con ello el grado de contaminación, las afecciones a la salud. Luego queremos muchas veces participar en cumbres de alcaldes contra el cambio climático y demás, y tenemos con que las actuaciones que hacemos es recuperar ese espacio que en su momento se ha otorgado a medios sostenibles para medios sucios, contaminantes y que nos enferman.
¿Cómo vamos en cuanto a concienciación? Porque quizás el que coge el coche no transita habitualmente por la ciudad en bicicleta y no sabe las dificultades que tienen los ciclistas para moverse en Madrid.
Evidentemente, cuando nosotros estamos planteando la promoción de la bicicleta, lo planteamos para toda la población, con el fin de que todas las personas puedan utilizar o elegir el medio de desplazamiento que más se ajuste a su desplazamiento en cuestión. Gran lección nos deberían dar los holandeses o los daneses en lo que se refiere a que todos ellos son conductores de bicicleta o conductores de coche o usuarios del transporte público de acuerdo a las características del desplazamiento. Pero para que eso sea así, el grado de accesibilidad ciclista debe ser máximo y se debe proteger. Por tanto, quitando un carril bici y devolviéndolo al coche, porque no nos engañemos, un ciclocarril no vale, y ya se dijo en el diagnóstico del plan director que más del 95% de incumplimiento en los niveles de en la velocidad. O sea, hay incumplimiento claro en lo que son...
Superan los 30 kilómetros por hora, que es lo que permite ese ciclocarril.
Efectivamente. O sea, no olvidemos que la bicicleta recorre, o sea, transita a una media de 15 o 20 kilómetros como mucho. Por lo tanto, ni siquiera 30 kilómetros puede ser hasta compatible. Y bueno, evidentemente, Gran Vía Hortaleza, al ser un eje principal, es muy fácil que los coches y tal vayan a velocidades máximas de 50, 60, 70. Y nosotros lo hemos medido con radares en donde ejes principales llegan hasta 90 y 100. O sea, es una barbaridad el ciclocarril.
Y otra última cuestión para Miguel Andrés de Pedalibre. Las próximas intervenciones, ¿se piensa que el ayuntamiento las va a realizar en la zona de bulevares, en Puerta de Toledo?
Pues lo mismo. Puerta de Toledo, bueno, en la calle Toledo. Bien, es una actuación aislada. ¿Por qué aislada? Porque no conecta convenientemente con el carril bici de Chopera y Eserías. Entonces, la actuación debe pasar por mejorar ese carril y nunca que desaparezca. Entonces, conéctese debidamente con el carril bici Chopera y Eserías. Y evidentemente, claro que te deja en la glorieta Puerta de Toledo sin ninguna continuidad. Pues ejecútese las acciones necesarias para que haya una continuidad sin restar grado de accesibilidad, facilidad y de seguridad por la calle Toledo y por la transversal, que son las rondas. No olvidemos que las rondas es el perímetro de Madrid Central y forma parte de la red básica de la red básica ciclista, que fue también comprometida por el Partido Popular. Por tanto, sean serios y ejecuten las actuaciones que se comprometieron desde el 2008.
Pues muchísimas gracias al portavoz de Pedalibre por también aportarnos su interpretación sobre lo que se debería hacer, su opinión de cómo estamos en concienciación los conductores y los usuarios de bicicleta y los peatones. Y yo creo, Eli, que hemos intentado recoger el testimonio de todas las personas afectadas por este carril en Gran Vía de Hortaleza, que opinan tanto conductores, repartidores, vecinos y los usuarios de bicicletas.
Muy bien, pues así está la situación cuando son las 10:32 de la mañana. Gloria, te dejamos que salgas corriendo para otro punto de Madrid, ¿de acuerdo?
De acuerdo, después Venga. Nos encontramos. Hasta luego.
Muy bien, un abrazo.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y llega el momento de plantear nuestra encuesta de cada día. Nuestro mundo se divide en dos mitades. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ya adelantaba yo un poquito lo que íbamos a pedir hoy a los oyentes de Buenos Días Madrid, pero si lo recuerdas, perfecto.
Pues hoy vamos a preguntar por una cosa que quizá Eli hoy nos va a demostrar que el mundo se divide en una única mitad, unánime. Porque de momento tenemos un 100% de votos.
A favor de una de las dos opciones.
Eso es. ¿Y qué es lo que preguntábamos? Pues preguntábamos, a raíz de que eso que tú metabas esta mañana, el Comité de Bioética va a recomendar que las donaciones de semen y óvulos dejen de ser anónimas para que los hijos puedan conocer la identidad de sus padres biológicos. ¿Esto qué significa? Esto significa que el ADN va a tener nombre y apellidos y, por lo tanto, los hijos nacidos mediante este procedimiento van a poder conocer a su padre o a su madre, van a poder saber quién es. ¿Quién ha hecho esto? Pues esto lo ha hecho el Comité de Bioética. ¿Quién es este comité? Pues es un comité consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad que está preparando un informe en este sentido que presumiblemente se aprobará.
Bueno.
¿Qué implicaciones tiene esto?
Pues muchas.
Pues muchas. Desde que hijos que van a querer conocer a su padre o madre, no sabemos si el tema de herencias también, eso implica que van a poder reclamar.
Madre mía.
Total, que se abre un montón, de un abanico, como se suele decir, enorme de posibilidades. Nuestra pregunta es, ¿deben seguir siendo anónimos los donantes de óvulos y esperma? Ya saben ustedes que pueden votar en nuestro Twitter, Buenos Días, OM. Pueden votar también en nuestra web, ondamadrid.es. Es muy fácil, sí o no.
Sí o no, a favor o en contra.
Y de momento el 100% piensan que sí, que deben seguir siendo anónimos.
Bueno, veremos a ver qué es lo que piensan de aquí a las 12:30 del mediodía.
Los que se vayan levantando tarde.
Exactamente.
Los madrugadores piensan que sí.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
El Congreso de los Diputados cuenta con una gran colección de relojes. Más de 70 franceses, de estilo árabe, ingleses, de los siglos XVIII y XIX, isabelinos, de la época victoriana, de Napoleón III y de Luis Felipe. Si tuviéramos que quedarnos con uno, tal vez podría ser el reloj astronómico, que da incluso nombre a uno de los escritorios del palacio. Hablamos de un gran reloj de pared creado por Alberto Billeter y rematado, en lo que a ebanistería se refiere, por Agustín Moragas en 1857. En el cuerpo superior están representados el sol, la tierra y la luna y su posición respecto de las cuatro estaciones. Y en el inferior nos encontramos con un calendario con el día de la semana, la fecha exacta, la hora en España, la ecuación del tiempo, la hora a la que sale y se pone el sol, una representación de la bóveda celeste, tres esferas con el termómetro, el barómetro, el higrómetro. Y a los dos lados también tenemos las esferas con las horas locales de 20 ciudades del mundo. En total, más de 20 esferas.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:38 de la mañana y oirán una voz de fondo, y es que ya tenemos a nuestra invitada, a alguien importante que tiene algo que contar. Y en este lunes 28 de octubre recibimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, a María Isabel Vigiola, que es la viuda de Antonio Mingotti, que está intentando colocar la silla a la altura, porque estas sillas son muy rebeldes. Isabel, muy buenos días.
Ya estoy cómoda, ya.
Bienvenida.
¿Qué tal? Muy bienvenida, me alegra mucho verte.
Bueno, lo mismo.
Nuestra relación es de hace mucho. Me has dicho que no diga los años, para que no se descubra que sobre todo yo soy muy mayor.
No, vamos, sí. O sea, el tiempo pasa para todos, sí. María Isabel, sí. Y fíjate.
Afortunadamente.
Sí.
Porque la alternativa...
Es malísima.
Yo que soy tan mayor ahora y a veces digo, ay, la lata, la vejez... pero la alternativa es peor.
Es mucho peor, claro que sí. No sé si tendría que tratar de Marquesa de Daroca.
Marquesa de Daroca, pero
es un título precioso.
No lo utilizo mucho, se lo dieron a poco antes de morir Antonio. Uh-huh. Antonio le hizo muchísima ilusión porque él se había criado en Daroca también. Uh-huh. De pequeñito. Y es un título que nos dio, que le dio el rey. Lo tiene el nieto ahora, que está aquí en Radio Nacional, Pablo Mingote.
Fíjate.
Lo ha sacado porque el hijo ha muerto. Uh-huh. Y está muy ilusionado con el título. Uh-huh. Lo tiene él. Pero no lo usamos porque, yo qué sé. Hay alguna persona me llama, señora Marquesa, y yo me río. Y no me río porque lo agradezco mucho, no me río porque lo tomé a broma.
Ajá.
Yo me acuerdo que Antonio se enfadó con Amilibia porque que lo quería mucho eso, y le escribí un artículo. Porque cuando se lo dieron hablaba de las marquesas de Serafín y de esas uh-huh, bromas de
sí.
Que un humorista, que un dibujante. Y Antonio dijo no, que era un título muy serio y que lo agradecía mucho además. Y yo también. Pero no lo, alguna vez sí lo uso y estoy en broma con todo. Y no lo uso en broma de que me pitorré uh-huh. del título, sino porque a esas alturas. Y yo digo, no, a mí este es mi sitio porque soy la mayor, porque soy marquesa y porque no sé qué.
Ajá.
Pero estoy muy contenta de usar de tener ese títulos. Y Antonio le hizo muchísima ilusión.
Claro que sí, porque estaba muy unido a Daroca, tanto que sí. Mucha gente piensa que es de allí, que
no,
nació
Antonio
allí
nació
y no
en
nació
Sitges,
allí.
Nació en Sitges, que él decía que no lo decía mucho para no humillar, porque estaba contento y su familia era de Sitges y todo. Pero luego, muy pequeñito, se lo llevaron a Daroca.
Uh-huh. Bueno,
y luego a Teruel, que es donde él dice que es de donde que un hombre es de donde ha hecho el bachillerato y ha tenido su primera novia. Y entonces él, los recuerdos de Teruel también son muy...
Su padre era músico.
Era un
yo
músico
recuerdo haber
muy
escuchado
importante en Daroca, era de la coral de en Daroca existe la coral Ángel Mingote y uh-huh. cantaba en el coro y era un músico muy importante, hizo el Cancionero de Aragón. Lo que pasa es que no era un músico popular. Fue uh-huh. fue director de la Unión Musical Española aquí en Madrid.
Uh-huh. Yo recuerdo una vez que Antonio me contó que él había querido en algún momento ser músico también.
Sí, y él había tenía la cara de solfeo.
Ajá.
y transportaba no sé qué, tenía un piano, el de sur, lo tengo aún en casa. Y yo siempre decía a todo el mundo, porque Antonio toca el piano, y me decía, calla, no seas inculta, eso no es tocar, porque para mí tocaba el piano y además leía la partitura.
Ajá.
Pero como no lo practicaba ya, pues decía, eso no es tocar el piano.
Uh-huh.
No, Antonio decía que en algunas entrevistas que le han hecho, que decía que no, que estaba contento y realizado, pero que no había hecho lo que pensaba. Primero quería ser un gran músico.
Uh-huh.
Y por las circunstancias, luego lo agarré, fue voluntario, vino eso y acabó siendo militar, que también estaba contento, uh-huh. aunque pidió la excedencia. Y luego dice, yo luego quería ser gran pintor porque pintaba muy bien y yo tengo cosas pintadas, pero uh-huh. no tenía tiempo para practicar. Y yo quería ser un gran pintor y pintar la Capilla Sixtina y he acabado en 15 centímetros de dibujo en el ABC.
Pero hay que ver lo que han dado de sí esos 15 centímetros.
Pues han dado muchísimo y es lo que le hizo popular y luego lo que le hizo importante y tener un buen caché que yo se lo promoví y tener una categoría. Y luego fue académico. Pero de todas maneras, lo de ABC y que yo ha sido importantísimo, porque era un periódico entonces.
Mm.
Pero al mismo tiempo, yo cuando salgo, que salgo todavía mucho y me llaman todavía gente de la sociedad y señoras listas o más o menos, y todas me dicen, ¡ay, cómo adoraba! Y me llamamos a Mingote. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué genio! Y todo el mundo me habla siempre de lo mismo, del chiste de ABC.
Uh-huh.
Y eso que lo hizo muy bien y era muy eso, no es nada comparado con la obra. Mira, Chus, que es mi sobrina política uh-huh. y mi secretaria, ahora lleva dedicada a sacar cosas de Antonio, escritos, notas, cosas como de filosofía, cosas. Antonio tenía una cultura y un talento y todo lo hizo bien, escribir, hacer teatro. Pero siempre queda, cuando veo yo ahora a alguien y los que se acuerdan de Mingote, siempre por el chiste de ABC.
Bueno, es que a veces sigue publicando las viñetas de Mingote.
Sí,
porque
están al día, que es increíble.
Es que eso te iba a decir, Isabel, es que es algo que tiene un mérito increíble, porque si hay algo que pasa de moda muy rápidamente es el humor. Ahora, chistes de los que nos reíamos hace 10 años cuentan y no te hace ni pizca de gracia. Sin embargo, las viñetas de Mingote
no, y la situación política está totalmente de actualidad.
Actuales.
Lo que está, por un lado, esto entristece, porque uh-huh. piensas que no cambia que no nada y que no va a pasar nada nuevo y que todo. Porque es que ver que no ha cambiado nada, que de repente hay una situación grave política o un desencuentro y Antonio ya lo ha contado 10 años antes y sigue todo igual.
Exactamente.
Pero bueno.
¿Cómo os conocisteis, Isabel?
Uy, yo conocí a Antonio, yo fui 20 años secretaria de Edgar Neville, desde que tenía 10. Y Edgar Neville adoraba a Mingote y a la Codorniz y me enseñó a... Y yo me gustaba, leía la Codorniz, veía la pareja siniestra, todo eso, y no le conocía, me hacía... Y además yo, sin conocerle físicamente casi o haberle visto en el Gijón algún día, un día le hice un dibujo que nunca lo he hecho con nadie, porque con, y le llamé para felicitarle y todo, sin conocerle. Entonces yo le conocí, él estaba casado con Carlos, el que ha muerto desgraciadamente, el niño, se separó, yo tenía un novio y a los 2 años me dijo un día, si tú por las tardes me pudieras un poco, tenía un desorden de cosas y de libros, y entonces empecé por las tardes, se lo dije a Edgar, porque Edgar era mi vida, yo veraneaba, estaba siempre con Edgar y Conchita, y dije, oye, por las tardes voy a ir unas horas a casa de Mingote. No hablamos ni de precio, ni de nada, ni de horario. Y nunca llegó a pagarme nada, porque cuando empecé a ir por las tardes y estábamos, y él me dijo un día que me, pues, y allí surgió ya todo. Pero yo había estado mucho tiempo conociéndole y sin pensar que me, yo tenía un, sin pensar en él como persona popular, como le admiraba mucho, pero
sin darte cuenta de que te gustaba.
Que fuera pues, mi pareja, nada. Yo me acuerdo que un día en una cena me dijeron, cuando yo me había enfadado ya con mi novio, me dijeron, es que tú eres muy difícil de encontrar pareja porque la vida que haces, has convives con Miura, con Tono, con Edgar, y ahora todos los chicos de tu edad o de tu clase, pues
claro,
no te
parece un poco.
Y decían Pepe Caballero y su mujer, el pintor, y estaban en aquella cena. Bueno, hay una persona que ya estaba Antonio separado, que sí que te iría, porque es muy importante, y dijo Marifer, a ver si yo opino lo mismo, y dijo, ¿cuál? Y dice, Mingote. Y dije, yo, uy, no, a mí Mingote lo adoro, lo admiro, pero no me gusta nada. O sea que estaba equivocada.
Y de pronto
ha sido mi vida, más de mi media vida, claro. Y ahora sigue siendo mi media vida. Y cuando hago memoria digo, ¿y yo cómo podía vivir sin Antonio antes?
Porque tú ahora, lo dejaste pues, todo por él.
Todo, todo, todo. Tampoco dije, bueno, vamos a ser sinceras. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando fue académico, nos lo hicieron académico, me entrevistó Encarna Sánchez,
sí,
que era muy feminista, y yo también soy feminista. No tan feminista como todas, pero soy. Y entonces me dijo que... Yo le dije que había sido secretaria de dirección, que había hecho películas con Edgar, que había... Y entonces me dijo... me hizo una pregunta parecida a la tuya, pero más me dijo, entonces usted lo ha dejado por él todo y... Y dije, no, un momento, se ha sacrificado en la mujer, yo lo llevo en el plan feminista. Y le dije, no, si yo hubiera querido ser Pilar Miró, me hubiera dedicado a ser Pilar Miró, o lo hubiera intentado realizarme como Pilar Miró, que fuera un ser extraordinario. Pero yo estaba al lado de un genio, lo adoraba, y he estado siempre de madre del artista chupando rueda de Antonio, que es lo que más feliz me hace. Y además... Hubiera sido absurdo que teniendo la oportunidad de estar al lado de Antonio y ayudarle, porque si le ayudé, no en los dibujos y en la parte artística, porque soy negada, pero en toda su trayectoria, hubiera sido ridículo que yo me dedicara a realizarme por mí misma. Si mi realización era estar con él, o sea, que no sacrifiqué nada.
Bueno, estar al lado de un genio como Mingote, desde luego es una experiencia vital, privilegiada. Y fíjate, además tuviste mucha suerte en ese sentido, porque hay muchos genios, y se me pasa por la cabeza Picasso, que eran intratables.
Claro,
en cambio, es verdad que Antonio era un hombre asequible, era un hombre sencillo, era un hombre absolutamente normal.
Era la persona chula, conocida y le ha tratado. Era la persona, es que de verdad, no se puede creer, lo digo yo, pero lo dice todo el mundo que le ha tratado. Antonio, convivir con Antonio era todo, por eso ahora se me hace duro, han pasado, va a hacer 8 años, y lo llevo cada día peor, porque además comparo, estoy hecha una vieja, yo voy a los sitios y pienso que todos son tontos, que dicen tonterías, que nadie como Antonio, lo paso bien, pero no lo es, porque era un ser excepcional, artísticamente y humanamente. La cara que pone Chus, claro.
Sí,
convivir con Antonio era... Y
era
además, era serio, era divertido, tenía sentido el humor.
Sí, es verdad.
Poco antes de morir gastábamos
de
bromas, convivíamos y jugábamos. Con 40 y tantos años, yo siempre lo he contado, creo que otra vez, estábamos viendo la tele, porque era... Y salíamos mucho, pero al final estaba muy pachuchito y que lo que quería era estar en casa conmigo. Y estábamos viendo unos hinchas ahí, unos partidos. Y digo, fíjate, Antonio, es que no somos futboleros. Y porque nos reíamos. Uh-huh. Digo, mira que esos no disfrutamos de la alegría de estos hinchas, que mira cómo lo pasan de bien, porque no somos de fútbol y pasamos... Uh-huh. Esa sensación no la vivimos, la alegría de los hinchas cuando gana su partido, uh-huh. Todo es envidiable. Y dice Antonio, bueno, sí, pues vamos a hacernos hincha de un partido. Digo, pues venga, vamos a hacernos hincha. Estamos a tiempo, sí, yo creo que estamos a tiempo, hace de esto 10 años, teníamos ya 80 y tanto. Y dice, venga, vamos a hacer, ¿de qué partido? Dice, se queda callado. Está, dice, vamos a ser del Hércules. Está muy bien. Digo, bueno, pues nos hacemos del Hércules. Y ya nos empezamos a reír y todo. Y a mí se me olvida. Y él se iba a andar por las mañanas y volvía a las 10, se iba a las 8. Y vuelve y me dice, te voy a dar un disgusto. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, pues que el Hércules va muy mal.
Ah, ya.
Digo, anda, se me había olvidado. Pues ya no
sabía
somos,
que eras del Hércules.
Pues ya no somos hinchas del Hércules.
Pues nada, a otro. En fin, sí, era
vivir
ese,
con Antonio era una suerte enorme.
Del humor. ¿Cómo era una jornada suya de trabajo? Porque trabajaba un montón.
Una jornada suya de trabajo era todo el tiempo trabajando. Se levantaba, cuando luego al final ya estaban. Se levantaba, caminaba, cogía un autobús. Aunque tenía, y se iba, eso sí lo hacía siempre, atravesaba el Retiro, que le hicieron al alcalde del Retiro, se lo conocía de memoria, y se iba una temporada, estuvo que le han hecho en el Café de Oriente, que le ha hecho el Rincón de Mingote, allí donde se sentaba, iba a Río Frío, al Gijón, iba también a La Flecha, tenía el Río Frío muchos años, y allí leía los periódicos, y en unos cuadernitos que tengo muchísimos, que son un tesoro, tomaba notas y hacía un boceto del dibujo que iba a hacer. Uh-huh. Y volvía como a las 9:30, a las 10, volvía. Que yo a veces me decía, ¿no vienes conmigo? Y decía, hijos, es que yo a las 7 de la mañana...
Ya.
Alguna vez me iba a poner con Madrid, que me encantaba. Mira, qué bonito es esto, mira. Pero luego yo a las 7 de la mañana no iba. Y él volvía como a las 10 y ya se ponía a hacer el dibujo. Y hacer todo, trabajaba mucho, escribía, preparó libros, hizo muchas cosas. Y ya estaba trabajando todo el día. Se echaba, dormía la siesta, sí, porque él decía que no sé, citaba a alguien que decía que un hombre para estar despierto tiene que despertarse dos veces al día. Entonces, pasara lo que pasara, dormía un poco de siesta y seguía trabajando. Luego hacíamos mucha vida social y recibía premios y eso. Eso le quitaba tiempo, pero no le... Por ejemplo, viajábamos, hemos viajado con grupos y con todo, y cuando no era nada viajero. Llegábamos al hotel y decía, ¿qué hacemos ahora? Pues mira, hay una cena. ¡Ah, qué pérdida de tiempo! Porque lo que quería estar en casa trabajando, escribiendo o dibujando. Dibujaba tonto. Si es que no sabéis lo que ha dejado, Chulo está mirando ahora. Pues trabajar. Y es lo único que le gustaba, el cómo lo pasaba bien, claro. Y salíamos y entrábamos, pero siempre pensando que estaba perdiendo el tiempo. Ya. Yo me acuerdo que cuando el muro de Berlín, estábamos en Lanzarote, en una cosa con Luis Escobar y con un grupo muy divertido y todo. Y entonces llegó la noticia y se enfadó. Se enfadaba conmigo porque yo era la que le animaba a viajar y me divertía. Y me decía, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué, yo tengo que estar allí? ¿Qué hago yo aquí? Porque quería dar la noticia y enterarse bien de todo. Claro. Y Lanzarote se enteraba, había menos comunicación. Y entonces él quería trabajar. Poco antes, ya cuando estaba muy malito, que aguantó mucho, murió en abril y el 10 de octubre, desde febrero, hizo un dibujo todavía. Aunque ya había dicho en ABC que no iba a dibujar a diario. Pero yo me acuerdo que mi sobrino, el marido de Chus, un día ya estaba muy malito y tenía piernas, no sé qué, le dolía. Y le dije a Antonio, cerca de las 10 de la noche, y digo, Antonio, ¿por qué no le das color a este dibujo? Que lo quiero mandar a ABC para que lo pongan en blanco y negro. Y entonces estaba muy fatal. Y se levantó del cuarto de allí, se fue al despacho arrastrándose. Y Oscar, que le quería mucho, me dijo, hija, ¿pero cómo le haces trabajar? ¿Pero para qué? Si además ya no... Y entonces le dije, ¿cómo que para qué? Pues se fue, se le pasó, se le olvidó el dolor de pierna y se puso a dar color a un dibujo. Porque es lo que quería trabajar. Porque cómo lo pasaba bien.
Oye, ¿sabes alguna manía o alguna cosa tendría? Quiero decir...
Pues no sé, a ver, ayúdame tú, ¿qué tenía? ¿Qué? No, él decía siempre que él tenía la manía de no tener manías.
Ya, pues mira.
Me preocupaba mucho tener manías. Ajá. Y tenía la manía, y por eso hablaba a veces que yo le decía, porque yo conocía a Ortega y Gasset con Edgar, y decía, pues Ortega y Gasset decía siempre lo mismo, yo no estoy seguro, yo no... Y Antonio decía que las ideas fijas eran quistes, que no estaba seguro de nada... y escribió una conferencia preciosa y todo lo que leo dice, y este es el momento en que no pretendo convencer a nadie de nada, porque todo el mundo quiere tener su convicción. Y tenía la manía de no tener, y lo consiguió bastante, y de ser totalmente liberal e imparcial. En política se llevó bien, todos los, en los alcaldes todo, Tierno Galván, Juan Barranco, Esperanza, todos los alcaldes todos han sido amigos de él.
Es que hacía un humor que no hacía daño.
Yo creo que no, y además lo hacía y se notaba sin querer, aunque criticara a alguien, porque de hecho, pero lo hacía sin no lo hacía con, y sobre todo sin ideas fijas, y decidí, y pensando que esto que estaba diciendo ese día contra esa persona, a lo mejor mañana se podría dialogar y echar marcha atrás y solucionar de otra manera. No se aferraba a que esto tiene que ser así, que en eso estoy yo de acuerdo, claro, por su influencia, por mi sentimiento. Y entonces no, y por eso no me acuerdo una otra entrevista que le dije, ¿tiene usted enemigos? Y dijo, pues no lo sé, pero si lo son, abusan de mí, porque
ya,
yo no.
Porque no me entero.
Claro.
Hay una palabra que define a Antonio Mingote, desde mi punto de vista, que es elegancia, ¿no? Elegancia sí, en todo. Sí. A la hora de hacer humor, sí, a la hora de sí, tratar a la gente, sí, sí, a la hora de todo, incluso su propia figura sí, era la de sí, la de un hombre elegante. No sé si estás sí, de acuerdo sí, conmigo o buscarías tenía otra palabra, sí, porque, para definirlo.
Bueno, a mí qué me vas a decir, porque ni era muy alto ni eso, pero yo lo encuentro que era guapísimo y que tenía una... ojos azules divinos y que gustaba mucho. Y fíjate, cuando yo me di cuenta que me gustaba y me enamoré de él, yo decía, sí, sí, es calvo.
Ya.
Pues me encantan los calvos desde que me enamoré de él.
Fíjate, a mí me pasa lo mismo porque sí, mi marido también es calvo.
También es calvo.
Y entonces...
Y yo reconociendo lo guapísimos que son, que digo, el Cayetano, que me dijo, qué chicos tan guapos, pero esos pelazos negros, esos tan guapos, el español, digo, a mí no me gustan, me gustan más calvos.
Pues mira, en eso coincidimos tú y yo. ¿Cómo va la fundación, Isabel?
Pues la lleva bien, un ser adorable, José Antonio, el Cosmo, tiene una cosa de detective, es una agencia, es un hombre muy importante, y él es el que la ha hecho y la ha pagado y todo, y ahora la está poniendo en marcha, y es con la ayuda de Chus, que es la que lo lleva todo, pues yo no sé, cuando yo no esté, que no es una grosería decir esto, porque cuando te quejas delante de los demás de que eres muy viejo, todos se sienten violentos, porque cuando tú le dices a alguien, es que yo soy muy viejo, pues en el banco, no, es que dentro de 2 años a lo mejor no estoy, y entonces el interlocutor se siente así porque te tiene que decir, no digas tonterías, no dices ninguna tontería, yo dentro de 2 años a lo mejor no estoy, tengo más probabilidades que tú y que tú, aparte, accidentes aparte, entonces... pues no sé lo que va a pasar cuando esta fundación seguirá, no sé lo que harán. Hay una obra enorme. Ahora las fundaciones, no hay muy poco dinero para todo. Hasta ahora cuesta dinero. Y en realidad, pues no sé lo que hará José Antonio, que es el presidente y el que lo... Yo soy la presidenta honoraria, pero él es el que se va a ocupar de él. Y supongo, y Chus, que la ayude. Que como no les gusta hablar de cuando yo no esté, pues no puedo aclarar.
Ya, no puedes
nada.
Decir nada. De, pues
cuando
no
les
te
digo,
dejan.
Cuando yo no esté, tenéis que hacer esto. Y cambian de conversación.
Bueno, lo cierto es que Antonio Miguelte sigue muy presente en nuestras vidas. Tenemos una estación de metro que cada vez que pasamos está ahí.
No, y la exposición que ha sido la comisaria Chus, la exposición de Madrid. O sea, ahora mismo la han prorrogado 2 meses más del éxito que tiene.
Seguimos teniendo las viñetas en el ABC. Quiero decir que lo tenemos presente.
No,
todos
y en Sitges han hecho una que he ido a Sitges, han hecho otra exposición, ahora van a hacer otra cosa en Alcalá de Henares, en Avilés han hecho una exposición, porque luego hay otro tema que está en el aire, que es que Antonio, hay 600 dibujos y 4 libros de bocetos del Quijote, que esos son una joya, lo más importante que ha hecho Antonio en su vida, y eso es lo que no sabemos qué va a pasar con eso.
Bueno.
Tiene algunos novios, o sea, lo quiere quedar la Biblioteca Nacional, se lo quiere quedar, pero yo es un problema que como lo tengo desde que ha muerto Antonio, ahora ya se lo traspaso a los demás y no quiero pensar en
nada.
Que hagan lo que quieran.
Tú ya has hecho mucho a lo largo de tu vida con Antonio, por Antonio y junto a Antonio, ¿no?
Sí. Pero que no tiene ningún mérito, es como lo he pasado bien. Lo pasaba bien trabajando, yo lo pasaba viéndole trabajar.
María Isabel Vigiola, que es un placer hablar contigo siempre.
Muchas gracias.
Hacía mucho que no nos veíamos,
pero
siempre es un placer hablar contigo.
Pues sí.
Y ya sé que tú no reconoces estas cosas, pero si Antonio Mingote fue tan grande, también fue porque te tuvo a ti al lado, ¿eh?
No, no creo.
¿Ya
no,
sabía
vamos
que
a ver.
Decir que no?
No, 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 pero sí, bueno. sí. Vamos a ver. Antonio era él así. Yo cuando ya empecé con Antonio a trabajar, ya era en el año 66, en diciembre de 65, ya era muy, muy, muy importante y era eso. Lo que pasa es que en un artista como Antonio y un ser tan bueno como Antonio, tan desinteresado, tú sabes que Antonio no sabía lo que valía el dinero, no quería llevar dinero. Una persona así necesita a alguien, porque por lo menos
alguien
Antonio
que controle.
Yo he conseguido que viviera bien y con una más categoría, porque hay muchos genios que están tirados en una cuneta. Y
María Isabel Vigiola, compañera de Mingote, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti.
Y a ver si no pasa tanto tiempo.
Me
alegro
mucho verte, sí, que no pase mucho tiempo.
Exacto.
Que yo tengo menos. Y me alegro mucho, mucho verte a ti y hablar, porque precisamente el peligro que tengo yo, que Antonio al final un día el tío es que hablo demasiado.
Nunca hablas demasiado, Isabel. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Llega las noticias a Onda Madrid. Después seguimos con más Buenos Días, Madrid.